years have grown so lonely.
La Billie Holiday, que te da el abrazo de la noche grande en este embón en cuerpo y alma. Bueno, te la imaginás y yo me la imagino, pero parece que estaba muy enamorada del saxofonista. ¿Qué cosa los amores? Santiago Varela, hoy con Santiago Varela, nadando en esa noche grande. ¿Qué haces, Santiago? Qué bueno.
¿Qué tal, Horacio? Un gusto de estar con vos y en este lugar.
Sí, claro, en este lugar, vos que nos escuchás en toda la Argentina. 40 emisoras. Claro, Santiago nos llevó de la mano a escucharlo en diferentes momentos, en diferentes años, con diferentes compañeros y compañeras en esta querida Radio Nacional. Y también lo hemos leído tanto, lo hemos leído y lo seguimos leyendo. Y otro día, justamente, mirá cómo son las vueltas de la vida, con Alejandro y con Dante, ambos productores, Alejandro Salles y Dante González, hagamos una lista para ver a quién y cómo. Y me fui de la calle Maipú, vos seguís escuchándonos en todo el país. Maipú es una calle que corta la avenida Corrientes y cuando llegaste a Corrientes, muy cerca está el obelisco. Y pensando en nombres, me lo imaginaba a Santiago Varela viniendo hacia la radio, como tantos años él lo hizo. Y entonces fue uno de los nombres que anoté. Por eso pensé en vos.
Te agradezco.
Porque además de todo lo que hiciste y todo lo que puedes llegar a hacer, uno va queriendo no solamente recuerdos, sino esta cosa del vivir y elegir con quién. Yo tengo muy en claro a quién pondría en el arca. Vos estarías en el arca. Otros no entrarían. Se quedarían con esa inundación. Hay por todos lados, agua por todos lados. Vos que mirás mucho la realidad. Hay agua por todos lados, sí. O hace agua por todos lados.
Y la humedad es un problema.
Mata la humedad, ¿viste cómo es? Lo que mata es la humedad. ¿Quién decía eso? No sé. El que mata es la humedad. Y entonces es muy difícil con tanta agua y tanto contraviento y buscándole la vuelta, ¿no?
Sí, se hace complicado. Uno hubiera pensado que a cierta altura de la vida y después de trabajar tanto, las aguas iban a estar más calmas, y uno iba a tener, digamos, una despedida, un final, unos años
más tranquilos. Es decir, mirar con
la
lo
idea
que pasó,
es que yo lo que siento es que no podés estar tranquilo, siempre estás
sobresalto. Bueno, vino y bien plano el camino, sí, pero a lo mejor el próximo Sadoquín, bueno, voy a ver si los amortigua, me los banca. Y ese pozo, que no lo tapaste, ese pozo. Y ese desvío, otra vez me llevas al mil. Era como cuando jugábamos avance 2, retrocede 1.
Sí, no, yo estoy acostumbrado, me doy cuenta que tengo una muletilla en mi casa con mi mujer. Con mi esposa, que es alguna novedad.
Claro, alguna novedad.
Alguna novedad, pero no novedad de, porque ya.
¿Qué sé yo? ¿Viajaste bien en colectivo? ¿Qué sé yo?
No.
¿Viste la tele? ¿Algo pasó?
Claro, alguna novedad.
Bueno, yo te digo una cosa. Nuestros diálogos son atemporales, pero en estos días, alguien. Yo trabajo todo el día con noticias, todo el día trabajo con noticias y personajes. Por eso yo agradezco este espacio donde yo puedo sentarme con alguien que quiero y sé que hay alguien que también te quiere escuchar. Pero en el devenir Estamos todo el día que la serie, no la serie, y de pronto alguien me escribe en estos telefonitos, porque tenemos que preparar una noticia para el Noti, y me cuentan que un fiscal que era de Colombia se casa, se va de luna de miel, fiscal paraguayo, su mujer, que recientemente había dado el sí, se va de luna de miel a Cartagena, a Colombia. El tipo está en la playa, viene una moto de agua y lo agujerea. Pega la vuelta a la moto de agua y se va. No se la pegaron en Paraguay, se la pegaron en Colombia.
Y no es de Netflix esto.
Y entonces vos decís, ¿qué pasó? Y pasó no solo que el mundo está más cerca, sino que hay otras reglas de juego y hay otros jugadores en la cancha.
Sí, no.
Eso vos decís, bueno, quiero hacer política. Vamos, muchacho. Y de pronto el fulano está acusado de espionaje. Ay, la puta, pero este tipo fue presidente. Y hoy me decía, pero che, Horacio, ¿te olvidaste que Nixon también cayó por espionaje? Y digo, la puta, algo tiene que ver con la condición humana, entonces.
Sí, yo creo que la condición... Sí, en eso concuerdo. Yo creo que la condición humana... la explicación de las cosas que están sucediendo, la avaricia, el personalismo, las bombas, o sea, es parte de eso, es la condición humana. Vos no entendés, yo no puedo entender lo que decía el otro día Cristina, que un determinado economista que fue premio Nobel decía que había cuatro, en los 70 había cuatro sistemas económicos: el de los países capitalistas, el de los países desarrollados, el de los países subdesarrollados, Japón y Argentina, en los 70. Es absolutamente cierto. Porque no se puede entender que este país pase lo que pase. Yo creo que es porque hay mucha gente que no quiere a este país. Y habría que preguntarse por qué no queremos, no quiero hablar de terceras personas, ¿por qué no queremos como sociedad a este país? ¿Por qué no hacemos cosas por este país? ¿Por qué venimos acá, ponemos una empresa, ganamos plata y nos vamos a Uruguay después? Y vamos a vivir, ojo, vamos como residentes y pedimos la ciudadanía. Somos empresarios que vivimos en Uruguay y sacamos la plata de acá. ¿Pero por qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Porque vinimos con los barcos, como dijo Fernández en un momento? Bajamos de los barcos, pero nos quedamos con el corazón allá, entonces no tenemos el corazón acá. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo digo, si nos quedamos con esa foto, dos o tres generaciones atrás, todos vinimos de muy lejos. Pero la familia decidió quedarse acá. Claro que también las dictaduras nos obligaron a exiliarnos o expulsarnos de un sistema de trabajo donde no hay lugar para todos. Pero cuando me vacunaron con la patria, que fueron los primeros fugadores, me vacunan con la república y son los más antirrepublicanos. Es raro.
Sí, no, es una situación complicada.
Y el poder central, y digo, los dueños del poder son siempre los mismos. Es cierto, y eso creo que también lo habrás escrito vos en algún momento, porque vos eras un hombre, cuando escribías para televisión, todos los días o todos los fines de semana, mirabas, te sentabas con quien tenías que sentarte y hacías un resumen. Y más o menos entre gobiernos democráticos y dictadura, uno iba buscando un sendero más o menos, ni siquiera la morisqueta o la caricatura. Una Argentina que cada uno pueda reconocerse.
El trabajo, cuando yo hice humor político en televisión, con Tato fundamentalmente, sí, tratábamos, por un problema generacional, veníamos de la dictadura.
Nada más ni nada menos.
Tratábamos de defender la democracia y los valores de la democracia.
Claro, claro.
Hablábamos de los diputados y funcionarios chorros, pero sin hablar mal de los diputados ni de los funcionarios.
O sea, hablabas del chorro.
Hablabas del chorro.
No hablabas de la Cámara o del Poder Judicial.
Teníamos mucho cuidado en eso.
Claro. Porque si no, una cosa cae en la otra.
Mucho cuidado, porque, pero es porque habíamos vivido eso.
Claro.
Habíamos vivido la falta de un diputado y la falta de un funcionario que no fuera un coronel en aquel momento.
Tal
y los
cual.
Chicos no entienden eso porque no lo han vivido, simplemente por suerte no lo han vivido. Pero había una época en que todos los cargos estaban ocupados por militares y bueno.
Yo todas las mañanas hago Diputado TV. Hago de 10 a 13 todos los días, que hay la comisión, que el diputado, que el debate, que esto y lo otro. Y el otro día, y hago un programa que se llama Desde el Recinto, un mano a mano con alguien. Y justo venían un montón de pibitos, chiquititos, 6, 7, 8, 9 años, de una escuela primaria. Y la maestra, que la foto, que esto, que lo otro. Yo le decía, a ver chiquitos, vamos a cerrar todos los ojos. Hubo un momento que hubo una noche en la República Argentina, este país que todos queremos. Y así como ustedes cierran los ojos, este lugar no estaba. Los chicos estaban en el recinto. Imagínate los ojos cuando entran al recinto de la Cámara de Diputados, que es maravilloso, es arquitectónicamente, y no ni siquiera pensar en toda la historia de los debates. Pero no vemos nada. Bueno, nosotros, que éramos un poco más grandes que ustedes, tampoco veíamos nada en esos momentos. Entonces digo, valorar esto que estás diciendo. ¿Juan y Pedro o María son chorros? Sí, pero no me embolses toda la institución. Mira lo que está pasando con la Corte. Cuatro hombres, hoy son hombres, ni siquiera es una mujer, se arrogan todo el poder judicial de la Argentina, porque uno incluso está en la magistratura.
Es que es más que el poder judicial.
Claro.
Porque pueden anular leyes.
Y designan jueces.
O sea que realmente pueden llegar a manejar todo, el ejecutivo, el legislativo. ¿De qué sirve hacer una ley si después alguien presenta un amparo y te da la razón? ¿No es cierto? ¿De qué sirve que el ejecutivo mande también un proyecto de ley si ellos te dicen que no, es inconstitucional? La Constitución en cualquier momento va a ser inconstitucional si no le sirve a estos cuatro tipos que son los dueños del poder.
¿Pues en qué año naciste?
¿Eh?
¿En qué año naciste?
Hay que decirlo eso. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial.
Uno cierra los ojos y lo que ve ahora en el centro de Europa es lo que uno creía que no iba a pasar más.
No,
es una
no
guerra del siglo XX.
No se puede creer.
Es decir,
pero
el hombre que es malo con el otro hombre, ya lo sabemos. Pero es una guerra del siglo XX.
Es una guerra del siglo XX. Pero yo creo que la gente tiene que leer e investigar,
sí,
porque está en la guerra el primero que muere es la verdad. Lo primero que muere es la verdad. Pero realmente es alevoso lo que están haciendo los medios. Supongo que de los dos lados.
La manipulación.
La manipulación, el ocultamiento, las mentiras. No hay, en todas las guerras, yo he sido espectador de unas cuantas guerras,
empezando
por la de Corea, unas cuantas guerras. Y siempre.
La de Vietnam marcó también nuestra generación.
Claro, siempre me fijaba en los mapas, cómo iba. Cómo iba el ejército tal, cómo iba. Acá no hay mapas.
No.
Nadie te pone un mapa, todo el mundo te muestra.
Bueno, lo
los refugiados.
Bueno, lo vimos en la guerra Irak-Irán. La guerra Irak-Irán nunca te mostraron frente de batalla.
No.
Era una guerra de mapas. Fue una decisión incluso de Bush padre. Nunca hubo fotos.
Y no,
un largo
porque después de la experiencia de Vietnam, que la gente a la noche cenaba y veía cómo mataban a su hijo.
Y venían las bolsas. Y venían las bolsas.
Entonces dijeron que no, por eso lo primero que cortan es la comunicación. Pero es una guerra que se veía venir. Se veía venir.
El hombre es irreconciliable con el hombre, digo. Es muy difícil pensarlo.
Mira, el otro día leí que Estados Unidos, que es el imperio ahora, el país hegemónico de alguna manera, porque Europa desapareció.
Y China hace su juego.
Desde que está en, digamos, en 1776, creo que fue la independencia de Estados Unidos, hasta hoy pasó 17 años sin guerra.
¿Te das cuenta? ¿Te das
17
cuenta?
Años. Yo una vez había escrito que papá estuvo en el abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, papá estuvo en Vietnam y yo estoy en Irak.
Claro.
O sea, cada generación tiene su guerra.
Qué horror.
Asegurada. O sea, vos nacés y sabés que tenés tu guerra asegurada.
Hablando de dónde nos reaseguramos, hay una canción cantada por Aretha Franklin, que incluso ahí mencionaste, Tato, que se llama Think, que ahí me gustaría para el primer corte, Aretha, que va.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.
Claro, 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 claro. Y estamos hoy con el Santiago Varela, en este en Bonn, en Cuerpo y Alma. Vos naciste en Pergamino, para aquellos que nos escuchan en todo el país, ¿Pergamino dónde queda?
Pergamino es una de las zonas más ricas de la provincia de Buenos Aires, queda cerca de San Nicolás, hacia el norte, Ruta 9.
¿Los Varela tenían campos?
No.
Eran hacendados.
No teníamos campos ni éramos hacendados. Y yo fui a nacer a Pergamino, en realidad.
¿La mamá fue? ¿Por qué?
Porque mi madre era de Pergamino.
Ay, bueno,
y tenía sus hermanas ahí, qué sé yo. Y cuando ya estaba para dar a luz, se sintió más cómoda
en familia,
porque acá en Buenos Aires estaba con su marido, con mi viejo nada más.
¿Qué nombre así, de mamá y qué nombre de papá?
Manuel es el nombre de mi viejo y Angelita le decían.
Angelita fue mi primer maestra en la escuela primaria. Angelita. ¿Sabes que me quedé pensando en estas expresiones cotidianas? Fue a dar a luz. Es maravilloso.
Y sí, fue a dar a luz. Es más,
decir, parir es dar a luz, es maravilloso.
Dar luz, sí, es
muy
así.
Lindo eso.
Y yo nací en la casa de una tía mía, o sea, en una casa.
La hermana de tu mamá.
La hermana de mi mamá.
Y habrán todos acompañado y asistido.
Claro, exactamente.
Claro.
Entonces yo nací en Pergamino, fui a Pergamino de
pero digo, muy poquito. En tu partida de nacimiento dice Pergamino.
Y sí, porque nací en Pergamino.
Mirá.
Y me siento un poco pergaminense por el hecho que la familia de mi
mamá. ¿Y vas para allá de vez en cuando?
No, he ido un par de veces, pero no. No, el campo lo cuido desde acá.
Claro, ahora es todo computación.
Sí,
todo. Las
computación.
Vacas también te entienden así.
Sí.
La soja ahora se puede vender, entras en la bolsa de Nueva York. Claro.
Sí, sin problema. El asunto es que no te paren el camión en la ruta.
Claro, claro. Bueno, decime, ¿cómo la llevaste con el tema COVID, todo este lío que tuvimos? Y seguimos teniendo más o menos, pero ¿cómo la llevaste?
Complicado, como todo el mundo.
Pues estuviste guardado primero.
Estuve guardado, después, por suerte, pude vacunarme.
Que no es menos. Para algunos todavía no lo valoran eso.
Hay que valorarlo, hay que valorarlo mucho. Tengo 3 vacunas. Y lo valoro y ahora en cualquier momento estoy esperando para darme la cuarta.
¿Estar guardado qué te significó? ¿Leer más, mirar tele, escuchar música, hablar más con tu mujer? ¿Qué te significó eso?
Y un poco de todo, porque yo, como yo trabajo en mi casa,
claro,
escribiendo, soy en mi estudio, estoy
en mi casa. ¿Estás en tu casa siempre?
Claro.
¿Tienes una buena ventana? ¿Se
sí,
entra luz?
Pero, sí, pero... Yo creo que mi señora sufrió mucho el encierro.
Ah, mira, ella salía un poco más que vos.
Salía mucho más que yo.
A encontrarse con alguien, con esto, con lo otro.
Qué sé yo, aunque sea hacer... también, estar afuera, familiares, nietos, qué sé yo. Pero ella sacaba a pasear el perro en la vida caminó tanto como...
qué linda, qué linda.
Gracias. Volvía con la lengua afuera porque... Y ahora se llevaba.
Era una buena excusa para caminar.
Era la excusa para caminar, sí, para salir.
Yo digo, en algún momento, ahí te recordaba una foto con el Cascioli, con el Andrés Cascioli, que uno lo recuerda no solamente con la revista Humor y todas sus cosas. Digo, hoy también es cierto que hay aplicaciones, lo llaman ahora, ¿no? Donde la gente encuentra otra manera de mirarse y reírse de sí misma o del otro. Pero uno siempre es recurrente en lo mismo, donde uno hace pie en eso. Reírse del otro, el otro es una caricatura, ¿cómo es eso?
Yo creo que la clave del humor es reírse con el otro.
¿Con el otro?
Con el otro, no del otro, con el otro. Que se rían los dos, que nos riamos los dos. Yo creo que esa es la clave del mejor humor, ¿no?
¿Y vos cuando eras pibe, de qué te reías? ¿De los cinco grandes del buen humor? ¿Con quién te reías? ¿Con Pepe Arias? ¿Con Nini Marshall? ¿Con
todo, quién te yo veía todo y leía todo.
Claro.
Yo leía todo. Claro. Leía la revista para pibe, Patrucito, el libro de oro de claro, Patruzú, claro. Rico Tipo.
El otro día le hice para este mismo ciclo un reportaje al nieto de Dante Quinterno.
Ah, mira vos.
Que está en Brasil, que es dueño de una cadena de televisión, uh-huh, en La Rocinia. Que también muy interesante también. Bien. Y hablaba de su abuelo que le había preguntado si había vendido ese Patrucito al mundo. Y el hombre dijo que no. No, él quería la Argentina y entendía que la cosa tenía que ser por acá.
Sí, no, los personajes eran todos. Salvo Patrucio mismo, que era raro, porque era un patagónico indio, pero con mucha guita.
Claro, él tenía mucha plata, Patrucio.
Tenía plata, ah. Patrucio.
No era un originario viviendo en la tapera.
No, no, para nada. Pero los personajes, Isidoro, Upa, qué sé yo, leía todo.
Y te causaba un montón de gracia. Las revistas eran bárbaras.
Sí, sí, sí. Yo, digamos, disfruté mucho de esa época.
¿Te quedó algo de eso? ¿O fuiste a buscar alguna de esas? Yo he ido a comprar revistas para anclarme en recuerdos.
A veces...
¿Te acuerdas del Parque Rivadavia?
Sí, 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 sí. Yo viví un tiempo en Caballito, iba bastante al Parque Rivadavia. Tenía un librero amigo ahí. Y sí... Eran, pero las revistas, bueno, era la manera de comunicarse en ese momento.
Tal cual.
Hoy prácticamente no hay material.
No hay papel.
Gráfico, no hay papel. No hay papel.
Y esas redacciones eran inolvidables.
Y bueno, hoy habrá otra cosa. Yo creo que. Yo quiero creer que habrá otras cosas tan buenas como las que
tal
tuvimos
cual,
nosotros.
Uno no puede.
Para que los chicos de hoy, cuando sean grandes mañana, se acuerden y te digan, ¿te acordás cuando en el 2020 nosotros con TikTok y TokTik hacíamos?
Claro, y nos reíamos.
Y nos
claro.
reíamos.
No me es que hiciste TikTok porque me caigo sentado. ¿Hiciste TikTok? Tendríamos que hacer un TikTok.
No, jamás hice TikTok.
Ah, vamos a hacer TikTok por los caminos y los barrios. ¿Y cómo te llevas con las nuevas tecnologías?
Mirá, más o menos. Es como la inflación, me van adelante y yo voy atrás. Me superan.
Pero tu Facebook haces.
Sí, Facebook sí. Pero trato de no quedar muy atrás porque inclusive para laburar
claro.
Necesito acceder a información,
a esas herramientas nuevas.
Cosas, esas herramientas.
Claro.
Así que bueno, trato de mantenerme.
Ahí estábamos recordando tu largo camino en esta querida Radio Nacional. Tuviste compañeros y compañeras, bueno, estábamos recordando recién a la querida Mona Moncalvillo, por ejemplo, claro. Un rato largo, ¿no es cierto?
Estuve con Mona, estuve con Brienza, estuve con Alperín.
Claro, ahora Jorge está precisamente con Luisa todas las tardes. Decime, para no buscar una vez más, y lo podemos hacer, el tema de los monólogos y Tato, ¿es recurrente a vos o son recurrentes tus recuerdos? No solamente en este, en esto que acabo de mencionar. ¿Son recurrentes tus recuerdos?
¿En qué sentido recurrente?
En la vida, que yo siempre me acuerdo de tal cosa. Siempre
no,
viene
siempre
a mi memoria.
Me acuerdo de cosas distintas. Depende de dónde esté. Hace mucho que no venía al centro, hace mucho que no venía a la radio.
¿Al centro? Hace mucho tiempo
hace mucho que no venía. ¿No? Porque me manejo, voy al teatro y esto, pero no me
vas
manejo
de punto
acá.
A punto de tu casa y vas a donde
sea. Y por acá vengo poco.
Bueno, viste lo que ha cambiado.
Exacto. Me disfruté
muy fuerte.
Estas dos, tres cuadras que caminé.
Ah, mirá qué bueno.
Las disfruté viendo y me amargué las dos cosas.
La cantidad de locales cerrados.
Y me amargué viendo la cantidad de locales cerrados que hay.
Sí, claro. Es otra realidad. Ayer a mí me tocó, vos nos estás escuchando en todo el país, estamos en pleno microcentro, y tuve que ir a un espacio de oficinas y cuando vi un enorme lugar que yo conocía sin trabajadores y trabajadoras, es muy fuerte. Y ver los escritorios base, es muy fuerte.
Es fuerte.
Es la gran realidad. También la gran realidad que la gente salía a aplaudir en los balcones a los trabajadores de la salud y después ni se acordaron de ellos.
No, la gente se olvida.
Qué ingrato,
rápido.
Qué ingrato que es eso.
Sí, la gente se olvida.
¿Cuánto enfermera, cuánto médico te intensiva?
Sí, ¿cuántos fallecieron?
Y en el medio, ¿cuántos quedaron en el camino?
¿Cuántos quedaron en el camino?
Sí.
Así que no.
Decime, ¿dónde hiciste la primera infancia?
La primera infancia lo hice cerca de San Telmo, en Montserrat, digamos.
San Telmo, ahí fui al colegio, amigos. Y
claro, en la calle México, yo vivía en México y Chacabuco, cerca.
Ah, mira, cerca de Humor.
Claro, cerca de Humor.
Ah, mira, ahí estaba la cueva de Cascioli.
Sí, ahí los veía. Yo ahí iba a la redacción, una hermosa redacción.
Había redacción.
Había redacción. Sí, yo me crié ahí y me crié bastante. Era difícil andar por la calle haciendo diablura porque había muchos camiones, muchos coches.
Claro, era peligroso. Claro.
Dos veces me atropelló un coche por jugar la pelota en la calle.
Bueno, uno siempre recuerda a Gerardo, estamos ya hablando de Sofovich. Gerardo Sofovich, que había perdido una pierna,
sí. La
perdió jugando la pelota en la calle con su hermano, porque su hermano pasaba la vía del tren, el tranvía, él empuja al hermano, se jugaba de esquina a esquina, y en la calle, empedrado, y la pelota picaba igual para cualquier lado. Y no había visto el hermano de espaldas a donde venía el tranvía, Gerardo, el hermano, lo empuja para hacerlo saltar y la pierna de Gerardo queda debajo de la rueda del tranvía. Quedan de acero y ahí así perdió la pierna. Digo, pero antes jugábamos en la calle, no es la vereda solo.
No, en la calle. Pero como eso era centro-centro, nosotros éramos, mis amigos y yo, jugábamos con chapitas de boca de tormenta a boca de tormenta. Éramos delincuentes.
Ah, mirá, chapita, eso me encantó.
Nos metíamos. Cuando venían los de GA del Estado.
Claro, y ahí jugaban.
Se hacían los pozos en la vereda.
Sí.
Y nosotros usábamos de trinchera. Acordate que estaba la Segunda Guerra ahí al lado.
Unos contra otros.
Ahí, no, pero.
Y jugaban de trinchera.
Nos metíamos adentro, estábamos
en locales,
sacábamos la madera. Y nos metíamos adentro y jugábamos.
Inolvidable. Mirá, como si hubiera sido ayer, te estás recordando.
Sí, no, claro, era.
Y ahí estábamos, ¿eh? Ahí estábamos con el Santiago Varela. Cerramos los ojos, vamos y venimos. There's
En Bonn, en cuerpo y alma.
Y aquí estamos, ¿eh? Y aquí estamos en Bonn, en cuerpo y alma, en esta casi medianoche de nuestra querida Radio Nacional. ¿Cuándo conociste a Tato?
A Tato lo conocía como espectador desde siempre, te diría.
Éramos muy pibes, claro. ¿Tele en blanco y negro?
Sí, tele en blanco y negro cuando tenías tele.
¿Al Sogaray?
Cuando tenías tele.
Claro, si no íbamos a la casa del tío o la mueblería que estaba en la esquina, que quería venderte el aparato.
Exactamente. Y personalmente él me llama en el 86, 87. Empezamos en el 88.
¿Eso era Canal 13? ¿Eh? ¿Era Canal 13?
No, de entrada íbamos a ir a Canal 7, a ATC. Uh-huh. Estaba Alfonsín. Pero no sé por qué los que estaban.
¿Y estaba con Mario Sabato ahí como director?
No sé, pero los que estaban cerca de Alfonsín,
sí,
tenían miedo que estuviera Tato.
No.
Y nos franelearon.
No te puedo creer.
Durante, nos decían,
y estamos
que,
hablando de democracia.
Estamos hablando de democracia, pero nos franelearon.
Uf,
los
mirá,
radicales no lo sabía. En ese momento, sí,
estaban
sí.
Estaban muy
sí.
temerosos.
Nos prometieron el oro y el moro y no nos dieron ni el oro ni el moro, a
no,
tal punto que
vos.
No salimos al aire y Tato hizo una solicitada que se la escribí yo.
No me digas, ¿qué escribiste ahí?
En el 87, diciendo de que no podíamos trabajar porque nos decían mañana, mañana, mañana y hoy no se fía, mañana sí.
¿Te acordás de eso?
Y terminamos en el 82 en América, de García.
En América,
en
claro.
América de García con
ahí
el
en
patito.
Río Bamba.
Con el patito, que tenían el patito.
Sí, claro,
ese.
Claro.
Espero que siga flotando.
Vos sabés que al trabajar en Congreso, o en el Congreso, ahí en la Cámara, en Diputado TV, agarro Río Bamba y a veces voy a hacer natación en el Ateneo de la Juventud.
Sí, lo
que tiene una
sí.
pileta espectacular.
Sí.
Y enfilo para Corrientes para tomarme otro medio de transporte y esta crónica, esa crónica que también al lado estaba el Teatro Estrellas, que
claro.
en otro momento se lo hicieron volar a García.
Exacto.
Y están recuperando, García falleció, los Olmos, dueños de Crónica, se fueron a Barraca y quedó la hija y está rehaciendo ese espacio. A modo de estudios de televisión.
Sí, tenía cosa. Varios estudios, hay dos por lo menos.
¿Y ahí empezaron?
Ahí empezamos.
¿Y eso cómo se llamó?
Tato Diet.
Tato Diet, claro, porque además tenías que ser Diet, sobre todo en el discurso.
Tato Diet.
Eso lo escribías.
Y después fuimos al 13.
Claro, con la Camila Pericé y compañía.
Eso lo producía. No, antes, Camila Pericé y antes.
Pero, decime, ¿eso quién lo producía? ¿También Emilio Cartoy? No.
No, Emilio
se suma después,
vino más tarde.
Con el hijo de Tato.
Entramos con Sebastián y
con
Alejandro,
Sebastián.
Y yo haciendo los monólogos. Pues yo hacía nada más que los monólogos.
¿Te sentabas a escribir hacia otra cosa?
Yo me sentaba a escribir los fines de semana, sobre todo. En un café me podía tomar 4, 5, 6 cafés.
Y lo terminabas.
Cosa que hoy...
Pero escribías a... No, hoy hizo un café vale 3 gambas.
No se puede creer.
300 mangos vale.
A mí me
café.
Cuesta creer. Yo tomaba...
Si te tomaste 4, pusiste 3, después una luca.
No.
No, aparte del café, siempre una excusa para encontrarte con el amigo. Hoy una sentada, y estamos hablando de café. Hagamos una segunda vuelta de café. Son unos mangos.
Sí, claro que son unos mangos.
Unos mangos. ¿Qué le pasó a esta querida Argentina? Además de los encuentros y desencuentros. Puedo decir, bueno, peronismo, antiperonismo siempre. Te bombardearon la Plaza de Mayo, te fusilaron.
Yo lo que te dije al comienzo, creo que hay que quererla. Porque si uno la quiere, no hace las cosas para hacerle
¿y
daño.
¿Por qué me hablan de la libertad? De la libertad, la libertadora, la libertad.
Cuando te dicen nosotros vamos a oponernos a todo.
A todo.
Te están diciendo que no quieren la Argentina, sino que quieren su propio proyecto, su propio poder.
Y es de afuera.
O su propia cosa, que uno entiende que es de afuera. Pero aunque ellos no se den cuenta, ¿no es cierto? Que creo que se dan cuenta. Pero no quieren. Que
bueno, yo el otro día recordamos a un ministro, no, sí fue ministro de Energía, un fulano que trabajaba para una compañía inglesa. Fue estos días que aumentó la nafta. Y yo recordaba que al tipo, yo le pregunté, no es que me la escuché. Bueno, fulano, ¿usted ahora va a ser ministro? Sí, porque la Argentina tiene que ser grande y tenemos que explotar esto y lo otro. Nosotros, wow, yo tengo información que usted todavía recibe dividendos de la empresa esta inglesa holandesa y es accionista. Sí, sí, lo tengo en el exterior. Más, está... No sé si acusado, pero denunciado por tener Panama Paper y la guita afuera. Sí, sí, claro. No, a mí no me da seguridad la Argentina. Entonces yo, mis silencios característicos, le digo, usted me está jodiendo. Usted me está hablando de qué patriotismo. Yo no entiendo. No entiendo.
Pues la Argentina grande.
No entiendo.
La Argentina grande, sí.
Y lo veo ahora paseando por los canales hablando de nacionalismo. Joder. Yo
no,
entiendo
hay que palabras que están prohibidas, Horacio. Patria es una de ellas.
Patria.
Patria es una palabra que está prácticamente prohibida. no se puede nombrar, está
pueblo,
menospreciada.
Pueblo, me hablan de pueblo populismo. Vos vivís en tu burbuja, loco, ¿qué te pasa? Nunca fuiste
gente,
pueblo.
Hay gente que por su patria, en otras patrias...
Deja el cuerpo.
Y acá...
Bueno, acá en la Argentina tenemos momentos donde... Bueno, no por casualidad hay 30.000 desaparecidos.
Sí, no, claro.
Por eso cuando yo veo a ese Ulises Dumont en aquella película escrita por el Gordo Soriano, donde grita incluso, y no le importaba que el otro lo intimara y que lo iba a agujerear, y sigue gritando, viva Perón, carajo.
Sí.
¿No es cierto? Entonces, algo pasó. Si una avenida que donde vivía Rosas lleva el nombre de Sarmiento porque le ganaron la guerra de Caseros, la batalla de Caseros, dije, no, estamos en el horno. Estamos en el horno. Ahí vivía Rosa y le pone.
Sí, acá hay, una guerra civil larvada.
Larvada.
No, claro, no como la de Estados Unidos, que fue una guerra civil.
Norte-sur y otra cosa.
Otra cosa, con todas las letras de guerra. Acá estuvo larvada con los caudillos y Buenos Aires, Mitre y los Felipe Vareda. Una guerra civil larvada que no se definió, no se terminó de definir nunca. Y que sigue existiendo, sigue de alguna manera da coletazos, cada tanto da coletazos. Y es así que Buenos Aires de alguna manera quiere seguir siendo una cosa. Cuando Buenos Aires habla del interior, uno se pregunta, ¿y Buenos Aires qué es? ¿El exterior?
Tal cual.
Es el exterior, y es probable que Buenos Aires sea el exterior y la Argentina sea el interior.
La Argentina sea el interior.
Es probable.
Bueno, vos fijate, un día le preguntamos, dígame Bartolomé Mitre, ¿por qué escribió usted San Martín? Y porque tenemos que construir nuestros héroes. Le digo, que no bastaba con la vida del tipo. No, Buenos Aires tiene que pensar la Argentina. ¿Y por qué? Si todo el choreo vino del Alto Perú, entraron por el Alto Perú para chorearse no solamente el imperio, sino el oro y la plata y qué sé yo, y cerrar los ojos y un tipo como Vicentín se come todo el río Paraná para llevarse todas sus riquezas agropecuarias, le pide plata a un banco del Estado, no se la paga y tiene una piecita en Paraguay con la firma y se la llevó. No tengo que hablar de Sobremonte.
No.
Hay un modelo.
Sí, no. Evidentemente, esa gente no puede hablar después que quiere al país cuando perjudica al país. Y acá hay gente que perjudica al país. Ha perjudicado, lo sigue haciendo y no son sancionados. ¿Quién sanciona la deuda? ¿A dónde están presos los que tomaron la deuda?
No, hoy le dieron,
ni juzgados están.
Hoy le dieron la posibilidad que vaya a Qatar y a qué sé yo, a hacer sus negocios, a un hombre que entre el 15 y el 19 te empantanó con deuda y con un modelo que viene digitado de otros lados para que no puedas crecer con su salario bajito, con jubilaciones paupérrimas y sin proyecto país.
Claro, el salario bajo es para exportar a bajo precio también. Entonces el que te compra con pocos dólares, te compra.
Decime, ¿cuántos sueños tenés todavía?
Mira, sigo haciendo cosas.
¿Pero no, tenés sueños? Digo, más allá de vivir en una país tuyo, individual.
No, mío individual, yo me siento bien ya. Estoy amortizado.
Estás como empatado.
Estoy amortizado.
Pero pusiste mucho.
A esta altura.
Pero pusiste mucho de vos.
Mira, a esta altura estoy bien. Yo tengo la familia, los nietos, están encaminados. Todos. Yo hice lo que podía hacer. Difícil que me pueda hacer algo muy distinto, algo.
Pero tenés nombre y apellido.
Muy novedoso.
No es poco. No es poco tener nombre y apellido. Pero, y vos viniste hasta acá caminando y nadie te puteó, ¿eh?
Pero no, sigo tratando de escribir, hacer cosas, hice algo de teatro, me gusta.
Pues hiciste una obra de teatro fenomenal, grande, que la hizo el querido Federico Lupi.
Sí, exacto.
¿Qué nombre tenías ahora?
El reportaje.
¿Y de qué se trata?
Sobre teatro abierto.
Claro.
Sobre la
enorme esa
la
obra.
Epopeya de teatro abierto.
Enorme.
La sigue haciendo ahora otro actor y otra actriz, bien.
Qué bueno, ¿dónde lo estás
Villa
haciendo?
Villa y Rosa.
Para aquellos que vienen.
Cada tanto sale en algunos
años. Pero muy bien esa obra, y Federico estaba estupendo.
Sí, sí, sí. La llevaron a España, estuvo bien esa.
¿Querés volver a escribir teatro?
Sí, claro que sí. Sí. Yo tengo obra de teatro hecha, lo que necesito es que.
Es un espacio y alguien que la banque.
Claro. Ese es el tema. Tengo libros escritos, necesito a alguien que los publique. Tengo voz, necesito un micrófono, qué sé yo.
Tengo voz y necesito un micrófono. Yo te digo un montón de abrazos, ¿eh? Y gracias.
Gracias.
Así como ese día imaginé, cuando salía por la calle Maipú pensando a quién llamar, ahora me voy pensando en lo que nosotros hablamos. Te digo gracias.
Gracias a vos y un cariño a los que están escuchando
esta, que son un montón, ¿eh?
Hermosa radio.
Son un montón.
Me encantó estar acá.
Gracias, querido. Esta hora es una hora de gran encuentro en cuerpo y alma. De eso se trata. Chao.
Getting the spirit in the dark. I'm getting the spirit in the dark. People moving, oh, in the groove. Just getting the spirit in the dark. Feel like
En Bonn, en Cuerpo y Alma.